no lo agarra contra mano con los hechos del Paraguay, la cumbre que se realizó de Mercosur, Social y de la UNASUR, y bueno, desde el Centro de Estudios obviamente nos mandaron a que fuéramos allá, ¿no? A participar de la cumbre social y también a intercambiar, ¿no? Porque había muchos compañeros del Paraguay, de El Salvador, de Venezuela, de Bolivia, de Ecuador. Entonces, bueno, fue una gran cumbre social donde hubo mucha participación y debate en torno, bueno, a lo que fue este golpe de Estado en el hermano país del Paraguay.
Se habla de la crisis mundial y se habla de, bueno, la oportunidad de los países emergentes, como recién decía Timerman, de poder tener otra expresión, y hasta uno le gustaría decir otro modelo social, ¿no?, que tenga que ver más con algo que se acerque a la justicia social y no tanto al capitalismo salvaje que nos enseñan desde el norte. ¿Cómo podés, digamos, entrelazando esta idea de lo que pasó en el Mercosur y las diferentes misiones comerciales que se están llevando adelante desde el gobierno argentino, cómo podemos analizar hoy la situación económica y la importancia de que Venezuela se sume al Mercosur?
Bueno, una variable que a mí me parece relevante es el presupuesto militar que tiene la UNASUR. Según los trabajos de oficinas europeas que se dedican a este tipo de relevamiento de datos, un ejemplo claro es Estados Unidos, que en el 2001 tenía 379 billones de dólares en presupuesto, lo duplicó al 2010, o sea que llegó casi a 700 billones. En cambio, la región de la UNASUR mantiene en el 2001 38 billones de dólares, estamos hablando siempre, y en los 10 años que pasaron solamente aumentó a 54 billones, o sea, comparado a nivel mundial es el 1% para el año 2010, 2%, y eso refleja un poco el carácter del continente y de las políticas sociales que han llevado adelante los distintos países de UNASUR, donde lo que hicieron ante un contexto de crisis como fue el 2008 fue salir a incrementar lo que nosotros llamamos la inversión pública, el gasto social o inversión social, en todas las etapas, ¿no? Desde las políticas hambre, Bolsa Hambre, creo que es el de Brasil, el bonito Juancito Pinto, digamos, o sea, acá en la Argentina, la Universal, en Paraguay también hubo distintos programas de transferencia unilateral desde el Estado a los sectores más vulnerables. Entonces, esta es la respuesta, ¿no?, que tienen los gobiernos de la UNASUR ante una crisis económica, y la diferencia con Estados Unidos es que después de su crisis del 2001 y la crisis del 2008, lo único que ha hecho es llevar adelante el incremento de su gasto militar, que se ve reflejado a nivel continental en los distintos lugares donde están las distintas flotas, desde la 1 a la 7, ¿no? Si uno ve los distintos lugares ubicados donde están, África, Asia, el continente suramericano también, refleja un poco más lo que tiene que ver con esta política del gobierno norteamericano, que a contraposición a su situación social, esto es un informe hecho en el año 2011 que hicimos en el CEMOP, en ese momento cuando Obama quiere salir un poco de esta crisis, lo que primero que hace es congelar salarios, o sea, y del Estado encima, ¿no?, empleos del Estado. Entonces eso refleja un poco cuál es la dirección que llevan ellos y cuál es la dirección que está tratando de llevar adelante este encuentro que es o este espacio económico, social y político que es la UNASUR.
Ernesto, Omar Zanetti saluda. Muy buenos días, compañero.
¿Qué tal, Omar? ¿Cómo andas?
Muy bien, muy bien. Ahora, yo te escuchaba y no podía dejar de pensar, por ejemplo, que Estados Unidos se sostiene principalmente por su industria armamentista. Es lo que le permite hoy, por ejemplo, mantener en los niveles que tienen los índices de desempleo, que si bien son altos, no son tan alarmantes como si no tuviese ese complejo militar industrial. Y por otro lado, Ernesto, me gustaría preguntarte, ¿cuáles crees vos que son los desafíos de la UNASUR y el Mercosur con Venezuela adentro? Lo planteo en términos económicos, dado que, bueno, todo el mundo está hablando en este momento de que la crisis está llegando a la región y que en lo particular está pegando fuerte en la Argentina.
Mira, te agrego un dato más y vamos a ampliar un poco lo que me preguntás. En el año 2010, la disminución más alta en el porcentaje de su gasto militar lo encabeza Venezuela. Bolivia y Uruguay fueron otros países que reducieron su gasto militar, digamos, ¿no? Para que para aportar un poco más al debate, ¿no? Cuando se habla del gobierno de Chávez y todo lo demás, uh-huh. ¿En qué invierte esos petrodólares? Los desafíos que tiene Lonasur obviamente son claros, digamos, ¿no? Consolidar primero la unidad entre los pueblos vía instituciones supranacionales, como es el caso del Banco del Sur, como es el caso de ampliar el Sucre, ¿no? Este sistema único de compensación recíproca, sacándonos de encima, y esta es una propuesta de distintos economistas de la cátedra Jauretche, entre ellos Andrés Aciain, que es la de tener una moneda única, digamos, respetando la política monetaria de cada país, ¿no? Una moneda que sea intercambio regional y que permita, digamos, sacarnos encima el dólar como moneda comercial, pero sin perder la soberanía de la política monetaria de cada uno de los países. Ese es uno de los puntos principales. El otro, obviamente, tiene que ver con el Centro de Estudios de Defensa, que está acá en Buenos Aires. Tiene que ver también con esta idea de cómo tratamos de, primero, conocer los recursos naturales, su potencialidad, y cómo los defendemos. Digo, en este sentido, creo que la UNASUR tiene un largo trayecto por delante vinculado a estos temas, ¿no? Porque hay que ir recorriendo lugar por lugar, viendo qué es lo que hay. Digo, nadie todavía puede decir a ciencia cierta cuál es la capacidad que tiene de agua el acuífero guaraní, ¿no? Tenemos que ver también cómo controlamos los niveles de contaminación que a veces llegan al Pilcomayo y que desembocan al río Paraná y llegan al río de la Plata. Digo, hay distintas tareas, pero yo creo que tiene una dirección la UNASUR con este último encuentro que fue en Mendoza. Se dio una clara política de no intervención de la OEA, de no intervención de otro país. Esto es un problema que se tiene que solucionar y parece que ya es una práctica habitual, ¿no? Como lo fue en su momento lo de Bolivia, como lo fue en su momento lo de Ecuador, hoy con respecto a Paraguay. Y la introducción de Venezuela en esto aporta en un pensar que es un proyecto que ya está en marcha, que es Petrosur, que ya está funcionando Petrocaribe, que es la que abastece a Cuba, Haití, Jamaica, a través de lo que es, bueno, obviamente el combustible para las economías caribeñas. ¿Y por qué no pensar en una empresa estatal continental, ¿no? O sea, esa es como la propuesta de Máxima, ¿no? Que ya está con algunas participaciones de hay intenciones, digamos, hay acuerdos. Si uno busca en internet, los va a encontrar en las distintas páginas donde suscriben los países del continente. Ahora que tenemos YPF estatal, podríamos suscribir tranquilamente a esta idea grande de autoabastecernos, uh-huh, uh-huh, a nivel continental.